Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 526 para el jueves 24 de abril del año 2008. Dentro de los monográficos de AVM Radio, hoy tenemos al doctor Sarrabona con su espacio Conócete a ti misma, que nos va a hablar sobre las drogas de nuevo, y según él no existen drogas blandas y drogas duras, todas son igualmente perjudiciales.
Bueno, amigos, como todas las semanas se encuentra aquí el doctor Joaquín Sarrabona, psicopatólogo, presentando su programa. Pero antes de darle la palabra quisiera decir dos cosas. La primera, es lo satisfactorio que resulta para uno encontrar de que hay varias emisoras que automáticamente se bajan nuestros programas y los retransmiten. Eso quiere decir de que estamos tocando temas de actualidad que son ilustrativos, de que a veces inclusive pues no se atreven a presentarlos en los medios, en los grandes medios comerciales, etcétera. Y la segunda, que somos privilegiados de contar con programas estrellas como el del doctor Joaquín Sarrabona, Conócete a ti mismo, puesto que el último tema que trató la semana pasada sobre droga, inmediatamente se lo bajaron una cantidad de emisoras. Pero además debo de informar que justamente fue el fundador de la Asociación
Catalana de la Lucha por la Droga, de la lucha contra la droga.
Y además todavía fue más lejos, una especie de federación de...
Sí, bueno, fue la federación de todas las asociaciones de la lucha contra la droga.
No sé por qué, y a lo mejor él no lo explicará, actualmente no está en la directiva de estas dos asociaciones o federaciones. Pero bueno, bienvenido, doctor.
Gracias.
Y si me lo permite, antes de darle la palabra, voy a hablar un poquito un servidor también, porque una vez que le doy la palabra, después ya no me la retorna, ¿verdad?
¡Qué mala fama que tengo!
No, eso es un buen comunicador que mantiene la atención sin que tengan que preguntarle nada. Bien, pues en relación al tema anterior de la droga de la semana pasada, mejor dicho, creo que vale la pena insistir en algunos puntos. Por ejemplo, posibilidad de rehabilitación sobre personas drogadictas, adictas, no lo sé, distinción entre adicción y dependencia, distinción entre diferentes clases de droga, como puede ser la cocaína, el opio, la heroína, las pastillas de diseño que dicen actualmente, etcétera. Pues bien, doctor, ¿nos podría aclarar alguno de estas ideas? ¿De dónde viene, por ejemplo, también se me ocurre ahora, estas drogas, de qué sustancias o de qué hierbas o de qué química provienen, doctor? Puede comenzar por donde le parezca, porque yo ya me callaré, doctor.
Bueno, pues si te parece bien, empezaré por un email que he recibido yo personalmente, que dice que aclare este lío de las drogas blandas y las drogas duras. Pues bien, el lío no existe. Está muy claro, clarísimo. No existen drogas blandas. No existen drogas blandas. Solamente es cuestión de tiempo. Es decir, cuando la gente habla de una droga blanda, lo que habla es de una droga que hará daño a más largo plazo, pero que sigue siendo daño exactamente igual. Por tanto, en el fondo tenemos que tener muy en cuenta que quien consuma cualquier tipo de droga, esta droga le va a hacer daño tarde o temprano, es igual, o más tarde o más temprano, pero le va a hacer daño exactamente igual. Por tanto, bien claro, bien preciso, bien concreto, no existe diferencia entre drogas blandas y drogas duras. En segundo lugar, yo no soy amante de inspirar y de dar información, sobre todo a nivel químico, en primer lugar porque tampoco tengo una formación química, con lo cual me sería muy difícil dar clases sobre esto, pero no soy partidario de divulgar pues que si tal droga sintética se consigue a base de tal, se consigue a base de cual. Porque esto es dar más pábilo, esto es hacer un poco más de propaganda, esto es no creo que sea bueno, de ninguna manera. Entonces nos vamos a quedar ahí. En drogas, por ejemplo, lo que decíamos la última semana, de que depende de qué óptica se mire la droga, pues tendremos una diferenciación de las drogas a nivel legal, a nivel medicinal, a nivel etcétera. Hay drogas, como ya mencionábamos la última semana, que son drogas medicinales. Pues toda una serie, sobre todo lo que es la psicofarmacología y otras que no, pues son evidentemente drogas. Pero son drogas que son buenas. En principio, digo buenas entre comillas, ¿no? Para que la gente me entienda. Son drogas que ayudan a paliar, que incluso curan, que incluso son, vamos, están dosificadas médicamente, pautadas como Dios manda, y con lo cual, pues, hacen más bien que daño. Aunque todas tienen sus interacciones, sus efectos secundarios, cosa que el médico ya sabe perfectamente cuando receta, ya sabe perfectamente lo que está contraindicado, pues en casos de, no sé, de glaucoma o de lo que sea, de cualquier cosa. Esto ya lo sabe el médico. Y precisamente por eso se dice siempre, acuda usted a su médico. Ya es bueno preguntar al farmacéutico, para cosas leves, pero cuando se trata de un tema un poco importante, el propio farmacéutico, con muy buen criterio, lo primero que dice, mire, ¿sabe qué? Vaya usted al médico y a ver el médico qué le dice. Entonces el médico, pues si no se lo sabe de memoria, tiene su vademécum, y en el vademécum está indicado perfectamente las contraindicaciones, los efectos secundarios, etcétera. Por tanto, al estar todo controlado perfectamente bien, pues este tipo de drogas es un tipo de droga beneficioso, del cual se extrae un efecto terapéutico, un efecto paliativo, un efecto, en fin, lo que sea. Esto por un lado. Luego vienen las drogas que son legales y las que son ilegales. La diferenciación entre droga ilegal y droga legal es muy fácil. Una paga impuestos y la otra no. La ilegal sencillamente no paga impuestos. Se escabulle de los impuestos porque va por circuitos comerciales, dijéramos, para circuitos. Son las mafias, son los camellos. Son drogas que además no tienen ningún control sanitario de ningún tipo, no tienen ningún control de fabricación, no tienen ningún control de distribución, se pueden adulterar perfectamente bien. Fíjate, yo recuerdo el caso ya hace muchos años, cuando estaba metido en la asociación y me preocupaba mucho por el tema droga, y estoy hablando de hace 30 años, pues tuve un caso de un chico que un día se presentó en el despacho, que se quería curar, que ingréseme usted rápidamente. Y bueno, vi tanta devoción en aquel chico, vi tanto interés en aquel chico, cosa que ya la nariz ya me hacía sospechar que alguna cosa pasaba. Y bueno, mira, dijo, bueno, pues espérate. Entonces, cuando terminé la consulta, me dice el chico, bueno, me voy a dar un chute para el viaje. Este era un consumidor, era un dependiente de la heroína. Y dice, bueno, me voy a dar un chute para el viaje, para ir tranquilo. Y entonces yo llevaba a todos mis pacientes, un psiquiátrico que ya ha desaparecido hoy en día, se murió el dueño, la tercera generación del psiquiátrico, el doctor Bernat. Doctor Bernat era ya la tercera generación, su abuelo fue el que fundó el psiquiátrico este en Lloret de Mar, y en su momento fue el mejor psiquiátrico de toda Europa. Una extensión de terreno tremendo, en fin, unos jardines fantásticos, bueno, como sea, cuando se murió el doctor Bernat, el último, pues el sobrino, que fue el que heredó, sencillamente se lo vendió, y ahora allí hay toda una urbanización fantástica, ¿no? Pues bueno, digo esto porque de Barcelona yo me lo cogí a este chico en el propio coche mío, me lo subí al coche y me lo llevé a Lloret de Mar, que estará pues a unos 40 kilómetros, 50 o menos de Barcelona. Muy bien, llegué allí, lo ingreso, y aquella misma noche ya me llaman de la comisaría de policía de Lloret de Mar, que, oiga, ¿usted conoce a un tal fulano de tal? Digo, sí. Si es que lo hemos pillado robando bolsos a las señoras, y ha empujado a una anciana que se ha roto la pierna y no sé qué y no sé cuántos, y dice que usted da garantías por él. Digo, no, momento, de garantías ninguna, ¿no? Garantías ninguna, tal y cual. Total, que este chico, entonces, bueno, se quedó pendiente de juicio, tal, lo echaron a la calle, y se vino a Barcelona, él con autostop y tal. Al cabo de un día, habían pasado unas horas, se vuelve a presentar en el despacho. Doctor, doctor, no se preocupe usted, que esta vez yo no me escapo. Porque claro, se había escapado saltando una valla, pues no sé, de 4 metros o algo así. O sea que yo no sé ni cómo se rompió la crisma, ¿no? Y bueno, y que me tiene que ingresar. Yo claro, lo que no me cuadraba a mí es por qué se quería ingresar él mismo, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces, pues al final descubrí. Y esto viene a colación de lo que explicaba antes de la, claro, del mangoneo que hay en todo esto de la droga, de la adulteración de la droga, que él, pues bueno, cogió un ladrillo, pero un ladrillo de la obra, lo pulverizó y se fue a vender, pues nada más y nada menos que heroína que viene de Tailandia. Y claro, y un color así rojo totalmente, un color tal, y la gente así, no, esta es buenísima, esta viene de Tailandia y tal. Y los que se inyectaban delante de él, claro, dices que tenía un rash, que decía un ras, tiene un ras, que bueno. Y claro, y pues sencillamente mandó a urgencias del clínico a casi 300 personas que lo estaban buscando por la calle para pegarle un tiro y una paliza y matarlo. Y por eso su interés en enciérreme usted, enciérreme usted, enciérreme usted. En fin, un caso, ¿no? Y de casos así que son trágicos, pero que a la vista del tiempo y con perspectiva histórica, pues ya resultan hasta cómicos, ¿no? Por eso digo que hay que tener en cuenta estos circuitos, al no ser comerciales, normalmente comerciales, lo que ocurre es que se puede producir cualquier adulteración, se puede producir pues cualquier engaño, cualquier tal, que es lo realmente nocivo. Aparte de esto, estamos hablando de la heroína. La heroína, ya dije la última vez, que se creó, se inventó para paliar los efectos de la morfina, para terapiar lo de la morfina. La morfina era lo mismo del opio, todos son péptidos opiáceos. Los péptidos opiáceos también expliqué que se producen de forma natural en el cuerpo humano. Son estos agentes químicos de forma natural que nos producen el placer. Por lo tanto, es una droga asociada al placer, pero es una droga natural que se produce en el cuerpo humano. Si vamos sustituyendo la fabricación de la droga natural en nuestro propio cuerpo por una entrada exógena desde fuera de esta misma droga, el cuerpo humano, el organismo, deja de fabricarla. Y cuando deja de fabricarla, entonces ya dependemos de estos péptidos opiáceos externos en vez de los internos, de los exógenos en vez de los endógenos. Por tanto, entonces sí que si suprimimos la administración de péptidos opiáceos externos de fuera, se produce un dolor intensísimo en cada célula de nuestro cuerpo. De ahí el desespero del dependiente de la heroína, del gran desespero de lo que sufre, de lo angustiado que está, de lo mal que lo pasa, y para conseguir heroína entonces es capaz de hacer cualquier cosa. De hecho, hemos visto muchas veces cómo el propio heroinómano pues mata a su madre, mata a su padre, mata a su hermano, a quien sea, para conseguir heroína, porque es que no pueden aguantar pues este estado de falta de péptidos opiáceos, este estado de dolor continuo y muy intenso en todo su cuerpo humano, en todo el cuerpo, ¿no? Bien, esto hablando de la heroína. La heroína hoy en día, pues bueno, va muy de capa caída, porque la gente ya se ha dado cuenta de que causa realmente problemas y muy graves. Ya no está de moda. Los mismos hermanos pequeños de los que veían que su hermano mayor se drogaba con heroína ya dijo: no, yo no quiero drogarme con esto porque mi hermano lo pasa fatal, esto es un mal rollo, como dicen ellos, con lo cual pues yo paso de esto, ya me decanto para otro tipo de drogas y tal, ¿no? Esto en cuanto a la heroína, que vuelvo a repetir, va de capa caída. Ahora lo que está más de moda es la cocaína. La cocaína, sabéis, que se consigue, y esto sí que puedo dar, no información exhaustiva ni detallada, pero esto todo el mundo lo sabe, se extrae de la hoja de coca. Pero una cosa es mascar coca, y la otra cosa es el esnifar o de cualquier manera que se pueda usar y abusar de la cocaína, porque la cocaína crea pues estados paranoicos, estados psicóticos, y acaba francamente mal. El individuo acaba francamente mal. Es decir, una parte muy importante actualmente de la población psiquiátrica precisamente proviene del abuso de cocaína. Hay que distinguir entre uso y abuso, como ya dije la semana pasada. Uso es aquella persona que, bueno, que consume, pero consume muy, muy poco, casi nada, de forma que su organismo prácticamente no sufre ninguna alteración. Tanto en cuanto si se abusa, pues entonces sí que se produce esta alteración, y entonces ya se produce esta dependencia, esta adicción o lo que sea. Uso y abuso lo podemos, por ejemplo, medir en el alcohol. La persona que cada día se emborracha está pues cometiendo un abuso de alcohol. La persona que no llega a la borrachera total, pues esta persona está usando alcohol. Pero claro, todo esto es muy relativo. muy relativo, porque es que aquí hay varias variables que tienen a ver pues con el peso, con la edad, con el sistema de metabolismo. El alcohol se elimina por un sistema que se llama sistema MEOS o el sistema catalasa. Son dos sistemas aparte, el uno es rápido, el otro ya es más prolongado. Entonces, si esto funciona bien es un tema, si funciona mal es otro. Parece ser que se ha encontrado, aunque no es seguro, porque las noticias estas son todas muy periodísticas y publicitarias, aunque aparezcan en revistas profesionales como The Lancet o cualquiera así. Parece ser que habría algún gen que tiene que ver con admitir más o menos alcohol, con predisponer más o menos hacia el alcohol y, en fin, esto, vuelvo a repetir, cada persona es un mundo y lo que para uno sería un uso, para otro ya es un abuso. Y para lo que para uno es un abuso, pues otro sería un uso. Solamente hay que recordar al señor Winston Churchill con sus 80 y pico de años, que ganó la Segunda Guerra Mundial bebiéndose el whisky a cajas, de la botella directamente, a cajas y fumando puros. Sentado en una mesa y bebiendo whisky y fumando puros, y de cuando en cuando, y además casi sin ir a la cama, o sea, de cuando en cuando decía, parad, y se hacía su siestecica de pocos minutos, y venga, otra vez. Y bueno, yo mismo recuerdo cuando yo era muy joven que Orson Welles vino a Barcelona, hizo, no sé para qué, ya no me acuerdo, una película, alguna cosa así. Y, pues, no sé, invitó en el Hotel Ritz, invitó, pues, a una quincena de personas o algo así. Y antes de la comida dijo, bueno, aperitivo. Y entonces cada uno pidió, pues, el uno pidió un Campari, el otro un whisky, el otro tal, cada uno pidió lo que sea, un martini o lo que sea. Y cuando ya hubieron pedido todos, entonces él se dirigió al camarero y dijo, ahora tráigame lo mismo de todos para mí. Y este señor, pues bueno, cuando el camarero trajo todas las copas, pues fue brindando uno a uno y bebiéndose él, pues lo que se bebía el otro. Y continuó bebiendo sus vinos de Rioja, que le encantaban, y luego sus whiskies. Es decir, un señor que era una auténtica esponja, como todo el mundo sabe. El gran actor Peter O'Toole, todo el mundo sabe que se pasa el día borracho totalmente. Pero eso sí, yo he conocido gente, pues que por cuestiones X han trabajado con él en el cine, y es que es algo increíble, porque viene borracho totalmente, se le explica lo que tiene que hacer, lo hace perfectamente bien y se marcha. Y se marcha perfectamente bien, o sea, ha salido todo, no hace falta ni una segunda toma, ni repetir porque aquí se ha equivocado, porque tal. No, lo hace todo perfectamente bien. En fin, casos así, pues los tenemos. Yo mismo recuerdo que en una feria en Roma, en una exposición, había propaganda de un vodka ruso, y había unas botellitas pequeñas en un refrigerador, muy muy frías, y cuando pasabas por allí te invitaban a tomar un vodka. Y yo, pues bueno, también me dieron una botellita, y la persona que estaba detrás bebía contigo. O sea que si pasaron 3.000 personas por allí, pues 3.000 vodkas que se bebió el fulano, ¿no? Increíble, claro. Y esto tiene que ver con la tolerancia y tiene que ver tal. ¿Que eso es bueno? Evidentemente que no puede ser bueno. A cualquier persona con un poco de sentido común, no es aquello, ahí va, qué resistencia, cómo presume de lo que aguanta el alcohol. No, aquí no se puede presumir de aguantar el alcohol. Lo que sí se puede presumir es que, hijo, tarde o temprano, cualquier economía, sea del hígado, sistema cardiovascular, cualquier cosa se va a resentir, evidentemente. evidentemente, porque este abuso no puede ser bueno, ya por lógica, no ya por mandato clínico, sino es que sencillamente, por sentido común, esto no puede ser bueno de ninguna manera, ¿no? Por tanto, cada persona es un mundo. Los hay que dicen, es que solamente huelen el alcohol y ya se marean. Sí, claro, efectivamente, todo esto es etcétera. Por tanto, el término abusar y el término usar son términos que están muy claros a nivel heurístico, pero no están nada claros aplicados al individuo en sí. Para unos lo que es un abuso, vuelvo a repetir, pues puede ser un uso, puede ser un abuso, y aquí cada cual tiene su dosis y cada cual tiene su metabolismo propio, etcétera. Este tipo de drogas, el alcohol es una droga legal, cuidado, es una droga legal, excepto si se fabrica de forma ilegal. Yo recuerdo la anécdota, y esto no es broma, de un anciano de Kentucky que el juez le condenó por fabricar whisky en una destilería ilegal, en su casa, en su granja. Y el anciano, acompañado de otros ancianos que iban con él a hacer coro, le dijo, oiga, ¿y usted a santo de qué me condena? ¿Por qué me condena usted? Dice, oiga, porque la policía ha encontrado todo el equipo necesario en su granja, todo el equipo necesario para fabricar, destilar whisky en su granja. Dice, usted tiene todo el equipo. Dice, ¿y entonces por qué no me condena por violación? Dice, ¿y por violación? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Dice, porque también tengo todo el equipo necesario. Y, en fin, el juez se puso a reír, y evidentemente aquello de indubio pro reo, porque claro, no había ninguna prueba más, ¿no? Lo mandó a la calle, se fueron todos a una taberna a celebrarlo, y lo celebraban con el whisky que él les había vendido antes, ¿no? En fin, estas son cosas curiosas, anécdotas simpáticas que ocurren en la vida, ¿no? Por tanto, el whisky, dijéramos, el alcohol convencional que pasa por los circuitos de comerciales, de fabricación, de expedición, de todo, pues entran en este circuito legal porque pagan sus impuestos, y entonces ya están dentro de la legalidad. ¿Esto significa que como que están dentro de la legalidad son buenos? No, ni mucho menos. El alcohol, pues vuelvo a repetir, tomado en cantidad, sobre todo depende mucho también de la graduación, depende mucho. No es lo mismo tomarse, pues, una copita de champán, por ejemplo, que tomarse un vaso de whisky. Cambia mucho. Y ya no digamos de coñac o de otros elementos que contienen encima azúcar. Hay licores que basta aproximar una cerilla encendida, claro, para que quemen, para que se incendien. Es el caso de un Cointreau, cosas así, de tanto azúcar que poseen. Entonces, si el individuo, pues encima, tiene problemas de diabetes pues evidentemente le va a afectar muchísimo más. O sea, no porque una droga sea legal significa que ya es buena. No. Bueno, ¿qué pasa con el tabaco? Exactamente igual. El tabaco es una droga legal, aunque venga de contrabando. En el fondo, esta misma droga que viene de contrabando saldrá más barata, pero ha pasado por un sistema comercial, por tanto, pues de empaquetado, de todo esto, y no porque sea legal, pues va a ser beneficioso, va a ser bueno, no. La prueba está que ya se nos indica que el tabaco le puede matar. Bueno, estas frases tremebundas así, yo ya dije la semana pasada que yo voy totalmente en contra de estas frases porque tienen el efecto contrario. Cuando se hizo propaganda, es curioso porque esto la gente le cuesta de comprender, le cuesta mucho de comprender. Mira tú, por ejemplo, tanto carné por puntos, me voy del tema, pero es un ejemplo paradigmático, tanto de carné por puntos, quitar puntos con el carné, alcoholemias y tal, y los accidentes siguen siendo exactamente igual que antes, exactamente igual, no han disminuido. Porque cuando se compara la semana, esta semana de este año, con la misma semana del año pasado, nos pueden dar la alegría de que han disminuido, pero es que a la siguiente semana han aumentado, y así. O sea, nos quedamos exactamente igual. Por mucho que avisemos al público de que esto mata, de que esto es malo y tal, como más influimos, como más decimos que es malo, más atractivo tiene. Más atractivo tiene. Cuando al principio de la droga, yo dije, lo que estáis haciendo es estimular el consumo de droga, y lo estáis haciendo de una forma vergonzosa, y esto es verdad. Se veía por la televisión cómo el individuo sacaba su goma, se enrollaba su goma en el antebrazo, sacaba la jeringa, calentaba la heroína, se la inyectaba y se veía todo perfectamente bien. Aquello era sencillamente hacer propaganda, publicidad de cómo consumir la droga. Porque luego ya acabaré, como acabé la última semana, diciendo el por qué interesa que haya droga en el mercado y fuera del mercado. Pues bien, todo esto es publicidad y propaganda. Recuerdo aquel sketch publicitario francés, que era fantástico, sensacional, en el que en unos lavabos, un urinario concretamente, había una chica rubia, fantástica, una chica muy joven, estoy hablando de muy, muy joven, ¿no? No sé, una 15 años, una cosa así, o 14, o... Y entonces venía un chico con una pinta de drogado impresionante, pues feo, francamente feo, asqueroso, una pinta asquerosa, y le ofrecía a la chica pues una droga X. Y entonces llegaba allí un chico alto, guapo, bien musculado y tal, cogía la droga esta, la tiraba al váter y decía, ça c'est la merde, esto es la mierda, esto es una mierda. Y claro, esto llegaba, esto impactaba al joven y a la joven. Esto impactaba de que precisamente el tío asqueroso, pues pequeñito y feo y tal, este es el que consumía droga y además repartía droga, y en cambio el otro, pues perfectamente musculado, perfectamente muy guapo, un chico así, pues que todas las chicas se deben de enamorar de él, pues este es el que decía, esto es una mierda, y además con un tono, pues evidentemente agresivo, plantándole cara al otro, diciendo, ¿tú qué quieres aquí? Venga. Entonces cogía a la chica y se la llevaba, la rescataba. Bueno, esto sí que causa impacto. Pues este anuncio duró exactamente una semana y media en la televisión francesa. Nadie sabe por qué, de golpe se eliminó. Pues bueno, ¿por qué? Porque no interesaba. Evidentemente no interesaba, era un anuncio que causaba impacto, y esto es lo que no conviene, que un anuncio así cause impacto, porque lo que conviene es que la gente se drogue. Bueno, luego tenemos otro tipo de drogas, tú has hablado de estas obras de diseño y tal y cual. Mira, esto existen tantas y tantas y tantas, y lo que he dicho antes, yo no quiero dar información, primero porque no soy capaz de darla exhaustivamente, sino muy aproximadamente, y segundo porque es que solamente hace falta esto, que hagamos propaganda de que, oye, usted mira, coja un poquito de aquí y un poquito de allá, lo machaca bien, luego se lo inyecta y verá usted qué bien que se lo pasa. Solo falta esto, ¿no? Las drogas han existido siempre, las drogas todas, bueno, las drogas alucinógenas, esto se utiliza desde la antigüedad, ya mencioné la última semana que tenemos que saber todavía en qué consistía este néctar, la ambrosía, el néctar de los dioses. Todavía tenemos que saber, a ver, qué era esto, ¿no? ¿Qué tipo de caldo, de mosto, cómo estaba hecho? Tenemos que en Sudamérica los indios, los autóctonos, utilizaban mucho pues las drogas alucinógenas. Bueno, y los de América del Norte exactamente igual. Exactamente igual. Tienes, por ejemplo, no sé, el yagé. El yagé o yagé, porque hay quien dice yagé y hay quien dice yagé, que está, se extrae de una liana de la selva, que no recuerdo el nombre, y de otra que se llama la Batisteria caapi. Y con todo esto se hace un mejunje, el peyote, exactamente igual, bueno, se hace un mejunje, y esto pues confiere unas capacidades alucinógenas tremendas, ¿no? Es curioso que para tomar decisiones el hombre siempre ha buscado precisamente la droga. Recordemos a Sherlock Holmes con su pipa de kif. Recordemos estos ancianos de las tribus que para encontrar una solución pues entonces buscan la droga, y el uno se cree que es un águila, el otro se cree que es una serpiente, el otro se cree que tal, y así pues van, su cerebro va maquinando, pues vete a saber, alucinaciones a punta pala, pero maquinan pues respuestas a problemas concretos que se les plantea, ¿no? Siempre ha sido igual. Los oráculos exactamente igual. Los oráculos pues todos se drogaban, ¿no? Y aparte de que utilizaban pues animales que como volaban un pájaro, según como un palomo o lo que sea, según si volaba hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo o hacia tal, pues esto era presagio de no sé qué, no sé cuántos. A ver, este espíritu mágico tiene mucho que ver. El cerebro, ya sabéis que yo siempre explico que tiene una función mágica muy importante. Por eso el cerebro admite la mentira, se la cree, admite la creencia, admite la religión, admite cualquier cosa, cualquier mancia, cualquier oráculo, cualquier, lo admite perfectamente bien. Sea el horóscopo, sea el tarot, sea lo que sea, lo admite porque el cerebro pues es así, de mágico. Cuando deja de saber, entonces tiene que creer, porque si no se angustia. Por lo tanto, para el cerebro es obligatorio desangustiarse, y si no sabe una cosa científicamente, pues la busca, la explicación la busca en cualquier parte, y la parte puede ser mítica, la parte puede ser pues un engaño total, pero es igual, ya le desangustia. Bien, las alucinaciones de los alucinógenos entran dentro de este sistema, de esta magia cerebral, que entonces el cerebro se cree omnipotente, ¿eh? Y nosotros nos creemos que tal, y en fin, esto es lo que pasaba pues con el LSD, el ácido lisérgico. Esto es lo que pasaba, que los escritores, incluso los compositores de música y pintores en aquella época de los beatniks y toda aquella época, pues bueno, los hippies no, los hippies ya después ya se tiraron más hacia la marihuana y todo esto, pero en aquella época en Nueva York pues era de moda consumir un LSD, entonces ponerse a pintar. Claro, el LSD tiene un efecto muy curioso, es que distorsiona la realidad, pero no se aparta de la realidad. Y da una especie de originalidad. Me explico. Los experimentos, sobre todo, que se hicieron con arañas, se les daba LSD, y estas arañas construían su tela de araña, pero no como lo hacen siempre. Como lo hacen siempre de forma circular, tal, radial, tal, no, lo hacían de una forma totalmente original. Se parecía a un trapecio por aquí, a un triángulo escaleno por allá, o sea, formas realmente estrambóticas, ¿no? Formas que no son obvias. Por lo tanto, esta originalidad es lo que daba pues esto originalidad a los pintores, a los poetas, a los tal y a los cual. Hubo aquel célebre caso de un señor que presumía de pintar bajo los efectos del LSD en Nueva York, y al final se descubrió que era un chimpancé el que pintaba. Y el chimpancé le daba unos cuantos potes de pintura y unos pinceles, y el chimpancé se lo pasaba en grande, pues allí pintando, haciendo lo que quería y tal. Claro, aquello era súper original, porque es que no, ningún ser humano hubiese pintado aquellas manchas de aquel tipo. En fin, son épocas en que la picaresca también entra dentro de este sistema, en que, bueno, en fin, esto ya nos apartamos del tema droga en sí. Pero quiero decir con esto que la droga ha existido siempre y existe. Si nos vamos al cannabis, pues bueno, el cannabis se puso muy de moda en los Estados Unidos con los hippies. Los hippies eran aquellas personas que con muy buen criterio, y ahora la gente se va a asustar, pero tanto me da, con muy buen criterio, los padres nos los mandaban a Europa o a la India o por ahí, se los quitaban de encima. Normalmente, evidentemente, tenían su dinerito y podían mantener al hijo, sobre todo en paraísos, dijéramos, económicos, como en aquella época. En aquella época era, pues, España, Ibiza, o era, pues, no sé, el sur de Francia, Saint-Marie, por ejemplo, o bien en la India, que todavía sigue siendo bastante económica y tal, ¿no? Entonces, mandaban al hijo para que no molestara a la industria del padre o al comercio del que tenía el padre, o sencillamente a la familia, para que no fuera un mal ejemplo por los demás hermanos y tal. Y el niño, pues, se dejaba crecer los cabellos, se vestía de cositas floreadas y tal y que cual, y estos son los que consumían sobre todo el cannabis, ¿no? Además, era la típica época de las canciones, que todas tenían que ver con la droga, cuando todos los cantantes presumían de fumar, cuando le dabas un cigarro a un chaval, no un chaval, no, ya incluso un profesor de universidad, como me ocurrió a mí, que lo saqué un pitillo con la época que fumaba yo, y le dije, ¿quiere? Y me dijo, straight, no, o sea, si es normal, si es, pues puro, tabaco puro, no. Presumía de que él, pues, marihuana, todo esto sí, pero, y esto un profesor de universidad, y fueron precisamente estos profesores que se las daban de liberales, que se las daban de tal, influidos todos por esta nouvelle gauche divine que apareció en aquella época, en que todo lo que era libertario era fantástico, todo lo que era orden y disciplina y tal era malo. Acordaros de Jack Robin, por ejemplo, este, un señor que escribió un libro en que decía, tenemos todos que ir a lo, era un universitario, tenemos todos que ir a la universidad donde no se estudie, no al estudio. Entonces, era un libro escrito, evidentemente, bajo los efectos de la droga, porque utilizaba mucho las mayúsculas, muchísimo. Y decía que nos tenemos que pasar el día haciendo el amor y consumiendo drogas, y no trabajando y tal. Y, bueno, el antisistema. El antisistema, que lo que hacen es dar vida precisamente a los que viven de ese antisistema, que son todos los camellos, todos los fabricantes de drogas, todas las mafias. Es curioso, ¿no? Pero el señor que va en contra del capitalista resulta que está haciendo creciendo, está haciendo crecer el capital de un cártel de la droga, cualquiera que sea, de cocaína, de heroína o de lo que sea, los está enriqueciendo a ellos que no consumen droga. La reparten, la fabrican y reparten, pero no la consumen. Y esto, el muy tonto del consumidor, pues se cree que esto es antisistema, ¿no, hijo? No, estás dentro del sistema totalmente. Estás haciendo rico otro tipo de capital, pero lo estás haciendo rico rico y más rico que los normales, por lo tanto peor todavía. Luego vinieron otras modas, otras tal, en fin, como siempre pasa. Pero bueno, vuelvo a repetir que la droga está ahí, la droga ha estado siempre ahí, la droga va a estar ahí, y este yo diría que es el concepto fundamental que tenemos que comprender. Si la droga está ahí es porque hay interés en que la droga esté en la calle. Lo que interesa es que la juventud no proteste, como ya dije la semana pasada. Y la mejor manera para que la juventud no proteste es drogándola. Expliqué la historia de 55 días en Pekín, la célebre película tal, que era cuando todos los gobiernos de todo el mundo quisieron dormir al dragón chino, pues entrando el opio en China. Claro, era la solución, estoy hablando de hace 100 años exactamente, y era la solución para drogar a los chinos y que los chinos no despertaran industrialmente como ya estaban haciendo. Conté la anécdota de que en la Rambla los chinos vendían los relojes a kilos, por kilos. Pues bien, hoy en día está pasando igual. Resulta que ahora el 50% de todo el cemento mundial se consume en la China. Resulta que ya estamos llegando a poblaciones, ciudades de 40 millones de habitantes. El 50% de todo el cerdo mundial se consume en la China. Se va a incrementar un 68% en dentro de poco tiempo el consumo de petróleo en China. 68% en pocos meses o años, o no sé cómo va esto exactamente. Con lo cual nos estamos delante de toda una potencia que se va a quedar la única en todo el mundo. Todo este boicot a los Juegos Olímpicos y todo esto, pues claro, tiene su razón de ser, porque China ha sido, como Rusia y como muchos otros estados, anexionistas, imperialistas, y ocupa territorios que no le pertenecen en absoluto, como es el Tíbet y muchos otros, ¿no? Pero bien, sea como sea, vuelvo a repetir, desde que la droga está en la calle, que no se han visto manifestaciones, que las que se ven son más bien manejadas, manipuladas, proyectadas desde los propios estados, o por algún grupo de depresión, o de tontos, o de lo que sea, ¿no? Pero aquella reivindicación de la juventud de antes, de la época franquista, por ejemplo, en España, aquella juventud del mayo francés, que también se ha mitificado mucho, y hay mucho cuento alrededor del mayo francés, pero muchísimo cuento. El mayo francés empezó de una manera muy libertaria, no en mayo, sino antes de Navidad. Mucho antes de Navidad. Y la gente se abrazaba por la calle y todo el mundo era simpático y se saludaba por primera vez. La gente entraba en el metro y decía, pues, buenos días y buenas noches y tal. Por primera vez en la historia. Y en los condominios, en las casas, en los ascensores, la gente se saludaba y tal. Y esto, pues, parecía imposible, ¿no? Y había, pues, francamente una buena amistad. Y de golpe un ministro prohíbe que las estudiantes francesas en las residencias de las universidades, en los campus universitarios, reciban visitas masculinas. Y aquí se armó el tinglao. Luego, claro, se supo, para acabar con este tinglao libertario, que es el que realmente daba miedo, aquí es cuando entonces se hizo aparecer, pues, este esbirro, porque no se lo puede llamar de otra manera, que siempre está allí para ayudar a cualquier tipo de Estado, que son los comunistas. Entonces los comunistas le dijeron, venga, a politizar esto, vosotros a la calle, a pedir reivindicaciones y tal. Y de golpe se hacían manifestaciones y de los obreros de la Renault, de los obreros de la Citroën, de los obreros de no sé qué, de no sé cuántos, que se mezclaron, y aquí empezó el lío. Entonces ya dio pues paso, esto abrió paso a la represión policial, y entonces la cosa ya acabó. Y hay que decir que en la represión policial no había ni un solo estudiante, todos se marcharon a sus casas, dijeron esto no es lo mío. Por lo tanto, el mayo del 68 se ha mitificado y es totalmente absurdo, de la manera como se está tratando hoy en día, como si fuera una generación que en aquel momento rompió esquemas y tal. Mentira. El auténtico estudiante, y de esto puedo dar fe, pues algunos nos marchamos a Alemania, otros se marcharon a otro lado, en fin, a donde sea, y en la calle solamente quedaron pues esto, los típicos piquetes de siempre, los típicos piquetes que cobran para hacer piquetes, para levantar barricadas. Recuerdo, pues no de esta época, de antes, por ejemplo, pues el señor Sartre y a Simone de Beauvoir, los máximos exponentes de la gauche divine, esta gauche divine que tanta gracia me hace a mí, que venían con un coche, no sé si era un Cadillac o algo así, un coche americano de estos enormes, con chofer, y el señor Sartre se quitaba la corbata, se quitaba la chaqueta, se arremangaba la camisa, y la señora de Beauvoir también se quitaba las joyas, salían allí, les daban l'Humanité, tres o cuatro periódicos de la Humanité, se ponían a repartir gratuitamente no sé si cobraban incluso, no sé, l'Humanité, que es el periódico comunista, 40 o 50 reporteros gráficos haciéndoles fotos, y cuando acababan de repartir se metían en el coche y se iban hacia su casa, donde habían establecido una comuna. Una comuna con mayordomos, con cocineras, con tal y que cual, ¿no? Claro, así ya me gustaría ser comunista a mí también, con choferes y mayordomos y lo que haga falta. Esta es la gran hipocresía de la gauche divine europea. Y ya no hablemos de la española, que es, bueno, de lo más hipócrita que hay. Bien, volvamos al tema de las drogas. Es que el tema de las drogas está ligado con todo esto. Hubo un momento en que políticamente interesaba que la gente callara, y esto fue en los años 70. A partir de los años 70 y los 80, pues interesaba que la juventud ya no protestara. Y utilizaron aquello de muerto el perro, muerto la rabia, muerto Franco, se tienen que acabar todas las manifestaciones. Y ahí fue el boom de la droga, y el boom de la droga perfectamente controlada por autoridades políticas y de lo que sea. La prueba está los casos de corrupción que hemos visto, los casos de prevaricación que hemos visto, salen en los periódicos, basta hacer un recuento. Como hemos visto guardias civiles traficando con drogas, policías traficando con drogas, esto en los periódicos está, jueces que hacían la vista gorda, tal, en fin, etcétera, ¿no? La misma policía, por ejemplo, pues incautar a un chaval pues tantos gramos, y estos gramos pues se reducían a un 10%, y el resto se volvía otra vez a revender en la calle. Pues esta corrupción, estos sobornos, esto tal, claro, hay que tener en cuenta que la droga genera muchísimo dinero, con lo cual poderoso caballeros don dinero. Y claro, aquí pues yo me remito a los periódicos de la época, no estamos inventando nada, ni tampoco estoy acusando, no, porque es algo pues que era lógico que ocurriera y que ocurra. Cuando se mueven ingentes cantidades de dinero, sea a través de las drogas o de las armas o de la prostitución, pues es lógico que se vaya untando a la gente, y la gente se vuelve la gente que tiene que vigilar, se haga más permisiva, etcétera. Esto es lógico, ¿no? Por tanto, droga la ha existido siempre, droga la habrá siempre, de un tipo o de otro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la rehabilitación de la droga es prácticamente imposible. Y voy a lanzar un cabo de esperanza. Es posible, claro que sí. Yo he conocido a un chico que empezó con la droga a los 16 años, y a los 20 y tantos, 27 me parece que eran, él mismo dejó la heroína por su propia voluntad y en su propia casa. Tenía su dosis preparada, cuando ya no podía más se inyectaba un poco y así durante días y días hasta que logró, pues, tolerancia cero. Hasta que logró el cero absoluto. Y, o sea que posible, claro que lo es, con una gran fuerza de voluntad. Pero tenéis que tener en cuenta que las mafias tienen un marketing perfecto. Un marketing que saben perfectamente cómo embaucar al futuro consumidor, cómo mantener fiel al consumidor, cómo fidelizar al cliente, y aunque el cliente haga su propia terapéutica, pues también resulta que después saben cómo recuperar a ese ex cliente y volverlo a hacer cliente. Tiene un marketing perfecto. Teniendo en cuenta esto, pues la droga va a estar ahí toda la santa vida, porque cada vez es más sofisticado el guión de ventas del camello, que se llama, cada vez es más sofisticado y cada vez saben más y conocen perfectamente el perfil del que va a consumir, y según el perfil que tenga el consumidor se la van a vender de una forma o de otra. Por tanto, la droga está ahí, y si encima la queremos combatir, lo que no la podemos combatir nunca es democráticamente. Intentar combatir la droga, pues, democráticamente, es como intentar combatir el terrorismo democráticamente. Esto es imposible. Se da de patadas una cosa con la otra. No, es que antes son los derechos humanos. Vamos a ver, ¿los derechos de qué humanos? ¿De qué humanos? Esto es cuando yo voy a dar una conferencia por ahí y me dicen, oiga, sobre todo hable un lenguaje de la calle, sobre todo un lenguaje que se le entienda, de la calle. Lo primero que pregunto yo, ya en broma, es ¿y de qué calle? Pero claro, si al final no voy a decir cosas que no voy a decir nada, porque no puedo ponerles un nombre que a lo mejor la gente no entiende, pero que se despabile, que coja un diccionario y que pregunte, pues claro, entonces ya al final, ya después, para eso no voy a dar ninguna conferencia. Pues aquí pasa exactamente igual. La democracia para gente buena que respeta los derechos humanos, pues está muy bien. Pero para los que no respetan los derechos humanos, está muy mal. Hay que actuar de la misma manera que actúan ellos. Ahora ya sé que todo el mundo aquí se habrá rasgado las vestiduras, porque la gente es así de tonta, y somos así de tontos. Y preferimos la democracia, que es el mal menor de todas las políticas, a las dictaduras y tal. Sí, narices. La gente lo que quiere es seguridad. La democracia política le importa un pepino a todo el mundo cuando falta la seguridad. Porque democracia política, para votar a un señor Rajoy o a un señor Zapatero, que son los mismos perros con diferentes collares, esto, para eso a mí no me interesa, y a mucha gente tampoco. Lo que interesa es que podamos ir mi mujer y yo por la calle sin miedo a que nos asalten, a que nos roben. Que podamos subir a un tren, como por ejemplo estoy subiendo yo estos días en el Maresme, y no tener miedo de que los chavales que están allí, cuidado, que van a empezar a pegar paliza y a lo mejor recibo yo. Y que venga un señor y te diga, cuidado, el bolso que tal, póngaselo más cerca porque se lo pueden robar. Y bueno, en fin, a mí me han atracado en la puerta de casa, a mi mujer 3 veces, y a gente que conozco yo, pues bueno, y gente que viene aquí a la tertulia de la emisora, los han atracado. La pobre Nuria, por ejemplo, pues le rompieron el brazo, una señora de 70 y pico de años, etcétera. Por tanto, la gente lo que quiere es vivir con seguridad. Y la democracia, si trae seguridad, muy bien, y si no, no. Por lo tanto, no se puede combatir a los que no practican los derechos humanos, sino que practican crímenes de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad, como son los camellos, como son los terroristas, como son otros muchos, crímenes de lesa humanidad, aplicarles métodos de democracia. Esto es imposible. Así nunca vamos a acabar con la droga. ¿Por qué no había droga en ciertos paraísos soviéticos? Porque es que el que traficaba con droga, pues amanecía con un tiro en la nuca. La KGB funcionaba así. Y basta. Hombre, es que esto es de salvajes, es de criminales, sí, lo sé. Pero mira, no había nada de droga, no había nada de ningún tipo, había una seguridad absoluta y tal. Vete ahora a la Unión Soviética, bueno, perdón, la Unión Soviética no, ya ha desaparecido. A Rusia, vete a Moscú, verás las mafias, vete a Moscú, verás la droga como ya se está implantando, a Moscú, San Petersburgo o donde sea. Por tanto, luchar con temas policiales, jurídicos, penales, todo esto es totalmente absurdo. Y la segunda parte es que si se quiere luchar así, pues la ley lo que tiene que hacer es aclararse. Porque lo que no puede ser es que puedas llevar dosis para tu consumo particular, pero no puedas llevar dosis para consumo que se puede considerar de venta a otros, a terceras personas. Aquí tolerancia cero, o eso de tolerancia 1,5, 2,5, como pasa con la alcoholemia. La alcoholemia tiene que ser tolerancia cero. No, es que el 0,50, el 0,25, el 0,15, no, tolerancia cero. Porque eso del 0,15 y el 0,20, esto no nos explica nada en absoluto. La alcoholemia, como ya dije la última semana, tiene que ser tolerancia cero. Y no solamente para los conductores. ¿Os acordáis lo que dije la última semana? No solamente para los conductores, también para los trabajadores de la construcción y de otro tipo de tal, para los empresarios, para los políticos, sobre todo los políticos. Y ya no digo nombres, que todos sabéis que, bueno, que esto ya ha sido una vergüenza tremenda, ¿no? Tremenda. Tener que sacarlo con ambulancia y todo, haciendo creer que tenía un ataque cardíaco y no sé qué cosas más, cuando llevaba una trompa como un pepino habitual. Esto no un político, no, muchos. Es decir, lo que no puede ser es que, pues, la gente, los políticos se vayan a comer, tomen su buen vino, claro, no pagan ellos, lo pagamos nosotros, luego se toman sus buenas copas, su buen puro, su tal, y al Parlamento. Pues así sale el Parlamento como sale. Creo que ves aquellos exabruptos y aquellas tonterías y aquello y tal, pues bueno, pues en fin, ¿no? Por lo tanto, los vapores etílicos están a la orden del día, y esto tendría que ser tolerancia cero. Y yo recuerdo que conté la anécdota, bueno, que y precisamente lo vuelvo a repetir porque es que hoy ha pasado igual, ¿no? A las 8 de la mañana en casa se oye, pues, unos gritos y tal y cual, no sé qué. Bueno, los de la construcción de la casa de al lado, que llegan a las 8 en punto, pero es que además en punto. Y arman lo que en catalán llamamos un chivarri tremendo. Y claro, y uno entonces lo que hace es esperar, y efectivamente, al cabo de tres cuartos de hora, una hora, silencio total. Ya, se han ido a desayunar, ¿no? Como ya explicaba. Y los ves desayunando allí con su vino, sus cervezas, luego sus carajillos, sus copas, sus... Pues no llegan más eufóricos al trabajo que no veas tú. Y así hay los accidentes que hay. Por lo tanto, tolerancia cero, no solamente con el alcohol, sino con todas las drogas. Y que no me vengan con el cuento de drogas terapéuticas y drogas tal. Ahora, por ejemplo, está muy de moda hablar, mira tú, qué casualidad, la autodenominada clase médica de cierta edad, está investigando mucho sobre el uso del cannabis. Para efectos paliativos, ¿no? Del dolor y todo esto. Cuidado, yo mucho respeto para la ciencia. Pero estamos dignificando algo que en el fondo no tenemos por qué dignificar. Porque claro, si empezamos por decir que el cannabis es bueno para tal cosa, pues por analogía, el señor que se dedica a repartir droga, que hace de camello por ahí, hombre, ya tiene un argumento más. Fíjate tú, si hasta se lo dan a los enfermos. Mira tú si es bueno, ¿no? Y bueno, y ahora estamos dignificando esto cuando tantas veces se han dignificado tantas y tantas y tantas posibilidades terapéuticas que luego han resultado ser un engaño total. El mismo tabaco al principio, durante siglos, fue de estricto uso médico, de estricto. Y el que consumía tabaco por su cuenta, pena de muerte. Ya dije que la última pena de muerte se había realizado en el 1700 y pico en Rusia, en Moscú. Y luego ya, cuando se dieron cuenta de que aquello de terapéutico no tenía nada, entonces dijeron, bueno, pues ahora no vamos a desmantelar todos los campos que tenemos de cultivo de tabaco. Pues, ala, que lo fumen. Entonces ya, de golpe pasó a ser una cosa totalmente lícita, y de golpe pasó a ser una cosa popular, como igual que, por ejemplo, ha ocurrido con la homosexualidad. Cuando yo estudiaba, la homosexualidad estaba en todos los libros de psicopatología. Pero vamos, la homosexualidad era una desviación, era tal, se daban 40.000 explicaciones de psicoanalíticas de todo tipo del porqué de la homosexualidad. En España se aplicaba la ley de vagos y maleantes a los homosexuales. De golpe, no se sabe cómo, han desaparecido de los libros, de los vagos y maleantes, y ahora tenemos todo el Guy Champlain, que es donde vivo yo. Pues que bueno, que ahí, que bar sí, bar también, todo, y restaurantes y lo que sea, todo es gay. Tenemos hoteles gays, tenemos restaurantes gays, no sé cuántas saunas gays, gimnasios gays, todo es gay. Y bueno, y esto ya digo, uno pues, pero tiene un poco de memoria, todavía no tengo la amnesia de demencia senil, y bueno, recuerdo que esto se perseguía, y ahora de golpe. Lo mismo ocurre con estas drogas que dicen terapéuticas y que luego dejan de ser terapéuticas y que, en fin. Por lo tanto, creo que el tema droga en sí es un tema que, más que tratarlo desde un punto de vista de la química, de la medicina, de la clínica, de la terapéutica en sí, hay que tratarlo desde el punto de vista político. A mí es el que más me impresiona, porque cuando descubrí y cuando me di cuenta, y cuando fui, volví a la sensatez, por decirlo así, fue cuando me aparté de todas estas asociaciones que yo había fundado y federaciones y tal. Y dije, aquí os quedáis con esto, ya que queréis droga, pues tenéis droga. ¿Por qué? Porque al santo de qué vamos a luchar en contra, si esto no hay manera de luchar en contra. Si puedo salvar a uno, a una persona, pues mira, bastante hecho. Pero dedicarme así socialmente a hacer movimientos que no servían para nada, sino que para publicitar más todavía, y ver bueno, las cosas que se vieron por parte de las autoridades y tal, pues evidentemente uno se desengaña y se deshace. Por lo tanto, el tema droga, yo creo que lo más importante es que la gente se dé cuenta de que es un tema político, y no de un país, sino de todos los países. E interesa que la juventud se calle. Y la mejor manera de tapar la boca de la juventud es drogándola.
Bueno, doctor, la verdad es que escuchándole, pues uno, en lugar de dormirse, queda cautivado por lo que usted está diciendo.
No, ¿qué me dices ahora, que te estabas durmiendo o qué?
No, al contrario, de que cautiva a escucharlo. Y segundo, dice que, y vale la pena repetirlo o recalcarlo, que toda droga es perjudicial, que cualquier rehabilitación debe de partir de un esfuerzo de voluntad de la persona que ha caído en dependencia o adicción. Y por último, un tema indirecto que ha salido, que me gustaría lo tratara también en otro programa, es la publicidad indirecta y la publicidad subliminal. Ha dado ejemplos extraordinarios, como a base de decir que se está prohibiendo tal cosa, lo que se está es promoviendo el producto para que haya más consumo. Gracias, doctor. No sé si pedirle la última palabra, porque ha dicho tantas.
Vuelvo a repetir que la gente lo que tiene que tener claro es que el tema droga, más que un tema clínico, más que un tema legal, es un tema político.
Pues bien, de acuerdo con eso y sobre todo esa frase que me ha impactado, que me gusta y que siempre la he pensado, de que hablar de ciertos puntos, ciertas cosas, decir que se da cierta información, en definitiva, es promoción de algo que es perjudicial, como usted muy bien lo ha aclarado cuando no ha querido describir los compuestos químicos, por ejemplo, de algunas de las drogas. Gracias, doctor. Recuerden, amigos radio oyentes, nos consta y lo sabemos cómo estos programas son reproducidos por varias emisoras. Muy satisfactoriamente les decimos gracias. Al mismo tiempo, sepan que esta emisora pues no descansa las 24 horas del día y pueden dirigir sus correos directamente desde la web que nos sintonizan, que dice contáctenos, y inmediatamente el doctor podrá responder e incluso pues crear una especie de debate sobre ciertos temas. Y por último también, si ustedes lo desean, enviando un correo a jmorera@avmradio.org. Gracias y hasta la próxima semana. No le doy más palabra al doctor hoy.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.